al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por la sintonía con Radio Martí. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuba al Día. Soy Exil Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez como ingeniero de sonido Víctor Suave. Para mí es un placer inmenso estar con ustedes durante esta primera media hora del programa, comenzando desde ya este recorrido informativo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Las noticias más relevantes del día son: Senado español rechaza condenar violaciones de derechos humanos en Cuba e interceder por Yandier García Labrada. Gobierno de Cuba extiende el plazo hasta el 1 de julio para el canje de CUC en las sucursales bancarias. Casos de COVID-19 en Cuba pueden crecer en las próximas jornadas. Rapero Michael Osorbo, confiado en que va a salir lo antes posible de prisión, asegura su amigo El Funky. Ya le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida al vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, Oscar Boisset. Muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes.
Oscar, ustedes estuvieron de aniversario hace unos días y a raíz de esto pues sucedieron algunos arrestos. ¿Nos puedes contar qué pasó?
Bueno, el día 13 de julio nosotros teníamos planificado realizar un conversatorio acá en la sede del Partido Autónomo Pinero en conmemoración de del 15º aniversario y bueno, hablar de situaciones, aspectos del acontecer nacional e internacional. Ya en horas de la mañana, bien temprano en la mañana, fuerzas de la policía política, agentes de la PNR, algunos uniformados y otros vestidos de civil, comenzaron a hacer una serie de arrestos a miembros de nuestra organización. Les voy a citar los nombres de los que fuimos arrestados. El señor Miguel y la esposa fueron arrestados en el poblado de Delio Chacón y trasladado a la PNR de Santa Fe, al igual que Oreiri de Mar, que fue detenido acá en Nueva Gerona y llevado para la unidad de Santa Fe. Yo fui detenido también acá en Nueva Gerona y trasladado para la FE. Juan Michel López fue detenido también y llevado para un sector de la PNR, al igual que el matrimonio de Yasmani Mosqueda y Bárbara Retirado, que fueron detenidos y llevados, como decir, retenidos en su hogar. Osbel Barzaga también lo sitiaron en su hogar, impidiéndole salir del mismo. Yasbeli Escobar y Luis Castro, con un matrimonio, fueron detenidos también y llevados a un sector de la PNR. Alexis Romero y Edelcy Sánchez, que también cuando se dirigían a la sede del partido, fueron detenidos y llevados a un sector de la PNR. Ahora, el señor Omar Amel Hernández, el señor Ramón Salazar Infante, Marta Pérez, Dayani Salazar y Yancy Cárdenas, ellos los retuvieron en su hogar y no les dejaron salir. Y bueno, acá la sede de nuestra organización, hubo un fuerte, como decir, cordón policial, es decir, en los dos extremos de la calle, impidiendo que las personas, incluso vecinos de lo mismo, pudieran llegar acá a la casa.
De todas estas personas que me mencionaste, ninguno sigue detenido.
No, la detención comenzó realmente entre horario de 7:30 de la mañana, 9 de la mañana, es decir, e impidiendo, como teníamos planificado que el conversatorio se realizara a las 10 de la mañana, ellos en ese horario detuvieron a todas estas personas y entre las 4, de 4 a 6 de la tarde ya fueron liberando. Normalmente su accionar, lo de ellos fue impedir que nos reuniéramos y ya en ese horario de la tarde fueron liberándolo a todos. Es decir, que fue un total de 16 miembros de la organización entre miembros y directivos de la misma.
Perfecto, menos mal que ya ninguno está detenido. Oscar, cuéntanos un poco acerca de cuáles son los objetivos del Partido Autónomo Pinero para los oyentes que están escuchándote.
Bueno, como le digo, el Partido Autónomo Pinero es una organización que ya llevamos 16 años 15 años de fundado acá en el territorio, y es un partido territorial que lo que buscamos como tal es la autonomía aparte de la democratización, contribuir a la democratización de la nación. Hacemos énfasis en lo que es la autonomía del territorio, para tratar de lograr un mejor desarrollo político, económico y social de la nación, ya que durante 60 años podemos ver que vivimos una situación bastante precaria acá en nuestra en nuestro territorio. Ese como tal es el objetivo principal. Y, como decir, confluir acá en el territorio y ayudar a esto, ayudar al desarrollo del mismo.
Muy interesante lo que nos cuentas, Oscar. Bueno, felicidades por el aniversario. Cuando siempre tenemos un invitado, pues intentamos conocer cómo está el territorio. Ahora, fundamentalmente, con la COVID-19, cuéntanos un poco cómo está la Isla de la Juventud.
Bueno, realmente con respecto a al problema de la COVID, como somos un territorio aislado, vamos a decir que de cierta manera es más fácil se hace un poco más fácil el control de la COVID y no tenemos ahora muchos casos. Sí, todavía se mantienen, como decir, todas las medidas de restricción de movimiento para salir y entrar del territorio, ya sea por avión o barco, se necesita la prueba de PCR, es bastante limitado. Y dentro del mismo territorio, el transporte urbano también está bastante limitado.
¿Y la situación con los alimentos? ¿Cómo está eso por allá?
Bueno, la situación con los alimentos no podemos decir de que está muy precaria, pero sí está está difícil, porque se ha encarecido por lo menos lo que es la situación de las viandas y los precios se han disparado. Realmente, como decir, para encontrar las cosas básicas, arroz, aceite, grano, es decir, frijoles, chícharos y todas esas cosas, es difícil y cuando aparecen a precio bastante alto.
Te iba a hablar acerca de las tiendas de moneda libremente convertible con esta situación que va a surgir ahora con los dólares. ¿Puedes hablarme un poco de esto?
Bueno, la tienda MLC realmente ahora mismo está en una incertidumbre. Todo está, como decir, se ha mantenido hasta como venía funcionando tiempo atrás, pero es una incertidumbre. No se sabe todavía, no se visualiza qué hay a ver. Y de hecho, las tiendas acá no están tan abastecidas como presentan. Es decir, que hay muchos productos alimenticios, electrónicos. No, acá en la isla no es así. Acá en la isla realmente hay bastante, muy pocas ofertas en estas tiendas.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Felicidades por ese aniversario del Partido Autónomo Pinero en Libertad. Ojalá y algún día puedan celebrar muchísimos más aniversarios de la organización. Un saludo para ti y para todos los que son del partido.
Ah, igualmente, un saludo para ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han dado.
Cuídense mucho. Bueno, y en esta mañana estoy conversando con Dairis González Ravelo. Ella es cuentapropista y periodista independiente desde Morón, Ciego de Ávila. Dairi, vamos a aprovechar la mañana para conversar contigo porque quizás pueda suceder algo durante el día. ¿Qué está pasando contigo?
Bueno, ayer llevaba 2 días con síntomas, malestares en el cuerpo, dolores de cabeza, no, sin fiebre, y acudí al policlínico que me atendieran porque tengo 2 niños pequeños y me preocupaba ya porque me sentía muy mal y entonces di positivo al test rápido. Y automáticamente me hicieron el PCR y nada, me mandaron para la casa a aislarme hasta el día de hoy, que estoy esperando a que vengan a recogerme para llevarme a un centro de aislamiento. Y luego, si da positivo el PCR, pues vienen a recoger a los contactos míos, a los que viven conmigo. Y bueno, se me llevarán completo a la cuartería donde vivo, porque yo vivo en un pasillo y aquí hay trabajadores del CAIO que viajan todos los días, que no lo han hecho PCR, todo el mundo entra y sale, tenemos que salir a buscar comida, pues pienso que se llevarán la portería completa.
Dairi, ¿tienes algún síntoma ahora mismo?
Sí, en estos momentos ahora sí estoy presentando fiebre, me siento como muy mal, mucho dolor de cabeza en el cráneo, todo el cuerpo, y bueno, mi niñita ayer pequeña sí amaneció también diciéndome que se sentía mal, que le dolía la cabeza, pero bueno, como son niños, uno no sabe, bebé, no tiene temperatura, no tiene fiebre ni nada, pero sí me preocupaba. Yo no soy de las que acudo al policlínico ni hospitales, pero bueno, ya al ver que ya mi niña amaneció también así ayer, sí decidí acudir porque es que no tengo medicamentos en la casa y lamentablemente no puedo hacer el proceso de estar trancada en la casa porque tengo que salir a buscar comida. Tengo que salir, mira, hoy mismo, a mí me dijeron ayer que yo tenía que estar aislada, yo no puedo salir de mi casa, y mi esposo, ni mamá, pero yo sé quién me iba a ir a buscar la leche, la bodega y el pan, sí, porque no te lo traen a la casa, hay que salir obligado a buscar las cosas, Esas son cosas que uno no puede, por más que quieras cumplirlo, por la misma salud de uno no puedes cumplirlo, porque nadie te va a dar la leche y el pan, que es por lo menos lo fundamental de un niño.
Sí, terrible lo que me cuenta. Los casos de COVID-19 en Cuba dicen que pueden crecer en las próximas jornadas y Ciego de Ávila es una de las provincias que está en crecimiento. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede contigo y deseándote que te sientas mejor entonces.
Sí, ojalá, que Dios quiera. Yo lo que sí te puedo contar es que acá en Morón todos los centros de aislamiento están al tope, total, que ayer cuando yo fui a hacerme el test rápido, delante de mí había un señor que parece que también le había dado positivo y a él lo mandaron para la casa porque no hay donde meter las personas. Entonces yo creo que a mí, o si me van a llevar, porque ya a esta altura ya era para que me hubieran venido a recoger, a aislarme. Pienso que por yo ser opositora y porque saben que yo voy a denunciar y voy a mostrar todo el centro, las condiciones y las cosas que pasan ahí, pienso que lo que van a hacer es cerrar la cuartería completo y no llevarme a ningún centro aislatorio. Es lo que creo que va a pasar porque ellos saben que donde yo llegue, lo que no me cuadre lo voy a denunciar. Entonces creo que eso es lo que pasa, por eso es la demora que no han venido buscando.
Sí. ¿Y Dairi, hay más personas con síntomas también ahí en la cuartería?
No, no, no. Aquí vivimos 9 familias, alrededor de 40 personas. Y de aquí tengo 4 trabajadores del CAIO. Pero imagínense, los hoteles de la Caballería Norte y Guillermo no han cerrado. Esos trabajadores viajan todos los días, no hacen PCR. Tenemos contacto porque es una manzana, es una cuartería donde hay una sola entrada, una sola salida. Tomamos café, somos familia. Entonces, si ellos tienen contacto con extranjeros rusos y no hacen PCR, no hacen nada, imagínense, esto va a ser contagio total aquí las 40 personas.
Así mismo. Bueno, Dairi, vamos a estar esperando más adelante a ver qué sucede con tu caso. Cuídate tú y cuida a los niños.
Vale, muchas gracias. Que tengan buen día. Los mantendré informados.
Gracias. Un abrazo para ti. Y esta mañana estuvimos conversando con Dairi González Ravelo. Ahora escuchen la actualización de lo que nos dijo.
Bueno, les cuento que esta es la altura que aún no me han venido a recoger. Me sigo sintiendo igual de mal. Y es la hora 2:05 de la tarde ya que no me han venido a recoger. Y bueno, no es que yo quiera ir para ese centro porque para nada son los mejores del mundo, pero sí quiero proteger a los míos, porque esta es la altura que no han venido ni a cerrar tan siquiera la cuartería, ni a poner un cartel. La compañera, la doctora del consultorio pasó y no sabía nada, no le había dado la notificación de que había dado un caso positivo aquí dentro de la cuartería. Yo me siento pésimo, malísimo, pero me preocupan los niños. Aquí dentro de este pasillo hay 5 niños, entonces tengo a mi niña tan cerca y a la vez la veo tan lejos y es duro, entonces estoy haciendo las cosas bien hechas, me estoy protegiendo, estoy cuidando a los míos para que no me acusen de propagación de pandemia. Yo los estoy acusando a ustedes, mira la altura que es, la hora que es, no han venido nadie aquí a cerrar la cuartería, a poner una cinta, un cartel de caso positivo de COVID. Yo fui la que tuve que poner ese cartel porque estoy protegiendo a los míos, porque no quiero que se enfermen. No quiero que se enfermen, estoy cuidando. Pero es que estoy aquí en mi casa, tengo a mi niña cerca, porque el varón lo tengo en casa de mi suegro. Y entonces la niña atrás de mí quiere que mamá la cargue. Las personas entran y salen, vecinos aquí, amistades que entran y salen. Yo misma les estoy diciendo que di positivo al COVID, no le importa. Y esto es culpa del gobierno, que es la altura que no han notificado a los que es una cuartería de alrededor de 9 familias, 40 personas, donde hay 6 niños casi o 9, y mira la hora que es, yo tengo síntomas, yo me siento mal, quiero proteger a los míos, pero no podemos. Ojalá pudiera pasar en la casa, pero lo que necesito es que cierren la cuartería, que cierren, caballero, porque es que están entrando y saliendo personas, las personas no tienen cultura, las personas no tienen conocimiento de lo que es sentirse como me estoy sintiendo yo, que no tengo fuerza, no tengo paladar, no tengo sabor, me duelen todo, los senos, me duelen los huesos, me duele atrás la espalda, me duelen los ojos, me siento malísimo y la gente no tiene educación, la gente no tiene educación de lo que es este tema del coronavirus. Entonces la gente sigue saliendo, sigue entrando, vecinos, amistades.
Bueno, le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Jordan Marrero Huerta. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Muy buenas tardes, Jordan, y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, mi hermana, y para todo el colectivo Radio Martí y del programa Cuba al Día, y en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, me vas a hacer ahora una actualización de la situación del preso político Virgilio Mantilla. Así que adelante.
Sí, mi hermana. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango continúa en celda de castigo en la prisión provincial de Kilo 9, en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango fue enviado para la celda de castigo tapiadas a finales del mes de mayo del año en curso por denunciar las torturas físicas y psicológicas cometidas por los militares. El prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 49 años de edad, se encuentra encerrado como un animal, sin derecho a llamadas telefónicas, sin sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Las organizaciones disidentes en la provincia gramontina temen por su vida, pues su estado de salud es delicado y en la celda donde se encuentra no le están suministrando la asistencia médica y mucho menos los medicamentos para sus dolencias. Como una fulminación incendiaria, esta denuncia desmantela la utopía comunista, el sueño mentiroso del éxito material al alcance de todos, cuyo espejismo enajenante oculta una pesadilla de explotación y degradación de la sociedad.
¿Quieres decir algo más?
No, te iba a decir que también tenemos una situación con el prisionero político y activista del Frente Nacional de Resistencia, Felipe Martín Campagnoli, y me gustaría aprovechar el espacio.
Por supuesto, actualízanos de la situación de Felipe Martín Campagnoli.
Sí, continúa el prisionero político cubano Felipe Martín Campagnoli siendo víctima de las torturas psicológicas implementadas por los esbirros militares de la prisión Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamadas telefónicas realizadas por prisioneros comunes y simpatizantes por la democracia, conocimos que, por orden de la máxima dirección de los mencionados, por la máxima dirección de la mencionada prisión, le mantienen restringido las llamadas telefónicas al preso político Felipe Martín Campagnoli. Sin embargo, todas las amenazas y restricciones usadas por los militares en estos más de tres años contra Martín Campagnoli son para evitar que desde el interior de la prisión salgan denuncias de torturas y crímenes que ahí se cometen. A pesar de que estas restricciones traen serias dificultades por la falta de información, lo cierto es que continuamos trabajando en la búsqueda de nuevas vías para mantener informado a la opinión pública sobre lo que ocurre en el interior de dicho centro penitenciario. Lo cierto es que muchos de los prisioneros políticos son constantemente víctimas de estas restricciones implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado, que, sin lugar a dudas, son los máximos responsables de todo este sufrimiento de los prisioneros políticos cubanos y cómplices de los horrores que se cometen dentro de las mazmorras de la tiranía. Felipe Martín Campagnoli es activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y fue condenado a 7 años de privación de libertad tras la oleada represiva desatada por la dictadura comunista a principios del año 2016 y de cuya sanción ya ha cumplido 6 años de ininterrumpido encierro.
Bueno, muchísimas gracias. Tengo algo aquí del prisionero político Oreste Barona Medina.
Sí.
¿Sabes algo de él? ¿Tienes alguna actualización de él?
Sí, Oreste Barona Medina continúa en la prisión de Cerámica Roja, aquí en la ciudad de Camagüey. Como ya he dicho en programas anteriores, fue víctima de un fraudulento proceso judicial donde le imputaron 10 meses de privación de libertad por resistencia y desacato, es decir, algo que fue preparado en los laboratorios de la seguridad del Estado. Lo más crítico sobre el preso político Oreste Barona Medina es la situación que tenemos en estos momentos con su esposa en el municipio de Minas, perteneciente a la provincia de Camagüey, que tiene 2 niños pequeños, es una joven cubana que no tiene centro laboral ninguno y bueno, está viviendo gracias a la caridad de la propia familia de Oreste que la está ayudando. Entonces quiero hacer un llamado a todos los patriotas del exilio y de donde se pueden encontrar y solidarizarse con esta causa de este gran patriota cubano, activista de la Unión Patriótica de Cuba, Oreste Barona Medina, de 34 años de edad. En programas anteriores he dado el número de teléfono de Oreste, que quien tiene el teléfono es su esposa, y por favor le pido encarecidamente A cualquiera que quiera ayudarlo puede contactar con ella personalmente, no tiene que hacerlo por mediación de nadie, y bueno, que Dios me los bendiga.
Jordan, estoy viendo aquí la situación de Orestes Varona Medina, ¿está en huelga de hambre?
Sí, tenemos esa información, pero esa información no se ha podido corroborar, es decir, darlo por hecho no lo podemos, porque te digo esto porque tengo comunicación con algunos presos comunes, simpatizantes por la democracia, que se encuentran en esta prisión, y bueno, me han llamado, he hablado con ellos de Orestes, y a muchos le he preguntado, ven acá, ¿y quién te dio mi número? No, me lo dio Orestes, y ninguno de ellos me ha planteado de que Orestes se ha plantado en huelga de hambre. Ahora, no descartamos de que haya tomado esa decisión, y recordemos que cuando los presos comunes y políticos se implantan en huelga de hambre, lo hacen silenciosamente para no llamar la atención de los militares, porque a los 3 días de estar plantados son enviados a las tenebrosas celdas de castigo tapiadas.
Gracias, Jordan. Gracias por toda la actualización que nos has dado en el día de hoy. Un abrazo.
Gracias. Gracias a ustedes y a todo el programa de Radio Martí. Dios me los bendiga.
Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa. Soy Exilda Arjona y estuve con ustedes en esta primera media hora de Cuba al Día. Continúen ahora en la sintonía con Radio Martí y mi colega Tomás Campos.
¿Qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso, en compañía de Otoma Areaga en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. Vamos a establecer el contacto hoy en Guira con el periodista Jorge Bello, que ha tenido algunas dificultades, pero gracias a Dios ya lo tenemos con el teléfono en línea. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y al equipo Turán y a todos los que dicen en general.
Jorge, vienen nuevas restricciones. Las restricciones del pan se van a establecer también en Guira. ¿Cuál es la situación ahí con un alimento tan básico como este en medio de la situación que hay con el COVID?
Sí, Tomás, como bien dice, esto es un alimento básico para hoy en día para la población cubana, en especial para bueno, los habitantes de Guira misma. Sucede que se vienen rumorando y ya dejaron de ser parte de rumores porque ya se está analizando en el círculo interno de la industria alimentaria que van a restringir el pan de la cuota normada. Es decir, que va a partir del 1 de julio, solo va a venir el pan normal que antiguamente se vendía a una unidad por consumidor, va a venir y van a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a ancianos mayores de 65 años. Esto ha creado un disgusto, un malestar entre la población en general. Ya se están proyectando en las redes sociales, los comentarios no cesan, los rumores, los disgustos entre la población, porque imagínese usted, ese es lo único que dispone el habitante de este municipio y del país para poder desayunar. Incluso muchos padres dejan de consumirlo para guardárselo a sus hijos. En un periodo donde no existe, al menos aquí en Guilmerina, no hay lugar donde se pueda adquirir el pan, a no ser el pan que te dan por la cuota normada, este que subieron, que antes costaba 0.5 centavos y ahora lo subieron a peso. Esto ha creado mucho disgusto y un malestar enorme entre la población.
Jorge, finalmente, el tema sigue complicado en Guira con el COVID.
Sí, sigue muy complicado con el COVID. Sigue complicado con el COVID y lo más alarmante es que no te lo están reportando en los pases diarios que emite el Ministerio de Salud Pública.
Increíble. Gracias, Jorge. Jorge Bello, ahí en Guira de Melena, con el reporte para nuestro espacio. Vamos a establecer el contacto ahora con Juan y Poveda. Vamos a irnos brevemente a San Juan y Martínez, ahí en el territorio pinareño. Tenemos el contacto con el agricultor tabacalero Osmani Pobo Hernández. Buenas tardes, Osmani. ¿Osmani? Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, que nos ha costado bastante trabajo hablar contigo. Osmani, brevemente, no te queremos molestar mucho.
Sí, pues, como... es un gusto para mí hablar con ustedes.
Yo sé.
Que tengo, el teléfono me estaba presentando un poquito de problema el teléfono.
Lo que quería compartir contigo es que celebraron un evento digital porque suspendieron la 23 edición del Festival de La Habana, donde los comunistas ahí hacen negocios en Cuba y vienen las personas del mundo entero. Qué buen negocio está haciendo Cuba Tabaco y otras empresas. 507 millones de dólares vendieron al exterior, mientras que ustedes, los que hacen que ese tabaco se pueda vender, no tienen ni botas para el campo ni utensilios. ¿Cómo tú ves toda esta cosa tan inconcebible que se vende tanto tabaco? Y óyeme, el tiburón se moja, pero no salpica, que le llegue algo a ustedes. Cuéntanos.
Así mismo es, Tomás. Mira, Tomás, yo desde hace muchos años, yo vengo diciéndole a la esposa mía, yo siempre le planteo los problemas esos, ¿ves? Porque aquí, por ejemplo, mira, aquí la en el pedacito de aquí de San Juan y Martínez, donde mejor se da el tabaco del mundo entero es en San Juan y Martínez, entre San Juan y San Luis, que es el triángulo del tabaco. Y ahí es raro el campesino que tú puedas ver con un par de botas de goma. Casi todos los campesinos andan sin zapatos, en chancleta, con las botas rotas, la ropa rota. La ropa de los campesinos aquí, Tomás, les dura 4, 5, 6 años una muda de ropa, porque es de zafra en zafra. Entonces, cuando miras el lado allá, o cuando miras, por ejemplo, los pudientes, los nietos, los hijos, de los dirigentes tienen mudas de ropas, tienen botas de goma, tienen
automóviles, buenos equipos.
Sí, sí. Tomás, aquí en la empresa de San Juan y Martín, aquí en la empresa de la cooperativa, aquí hay solamente dos tractores, un camión. Los campesinos, hay tres campesinos que tienen firma con el Estado, que uno vive en El Salvador, que yo te puedo enseñar en estos días, donde vive El Salvador, con las condiciones que vive. Tienen en su casa dos tractores, un carro, dos camiones. Ahí están los extranjeros. Ahí todos los días la policía viene por la mañana a tomar un café. Ese sí. Ese, aunque el trabajo a él se le da malo, o sea, aunque se le dé malo, a él se lo ponen bueno.
Ah, bueno, porque tiene padrino, Osmani.
Tiene padrino. Entonces yo siempre le he dicho a la esposa mía, Tomás, que aquí en este país no nunca cambia, porque ellos van a seguir enriqueciéndose y nosotros vamos a seguir con la pobreza. Ellos no van a hacer que nosotros cambiemos, porque a ellos no les conviene que nosotros tengamos un cambio. A ellos lo que les conviene es que nosotros sigamos como esclavos. Sí. Esto aquí está como dividido, no ahora después de la pandemia, esto aquí siempre ha estado dividido. Aquí ahora, por ejemplo, han habido algunos cambios por la presión que ustedes le han puesto al gobierno, que ellos a ustedes sí los están oyendo ahora un poquito, ¿viste? Porque ahora cada vez que ustedes le hacen así, ellos aflojan por aquí, como para que los campesinos digan, no, pero ha sido por culpa de ustedes, por cuenta de ustedes. Si no, esto aquí sigue de malo en peor. Aquí, yo, para esta semana que viene ahora, yo quiero ir ahí a los campos, quiero caminar por los campos, por algunos campos, y voy a tomar algunas fotos ahí. Hay como 7 o 8 campesinos que me dijeron que querían conversar conmigo para ver si puedo pasar el videito para mandártelo por allá.
Bueno, pues te lo agradezco. Mientras que más campesinos cubanos tú logres entrevistar y vengan para acá, bueno, pues olvídate que va a ser muy importante para que se sepa, Osmani, cómo vive el hombre del campo. Porque hay una... cuando tú miras los medios oficiales cubanos, parece que todo es una maravilla para ustedes en el campo.
Sí, sí. No, y te repiten mucho las cosas. Por el televisor te han puesto en estos días muchas cosas de hace 7 o 8 años. Aquí se han dado cuenta la gente que por el problema del nasoduco, ¿ves? Que se dan cuenta que son cosas viejas. Como ponen alimentos, ponen cosas. No. Esto ha sido desastroso. Hay muchos campesinos aquí que están diciendo que no está el bloqueo. Si en estos días vino un banco de... Porque aquí había unos paquetes de pollo que decían Made in USA. Entonces aquí los campesinos están reclamando, están diciendo que no está el bloqueo. Y esos paquetes de pollo que están aquí en Cuba.
¿Cómo no?
No hay bloqueo ninguno.
Yo
sé. El bloqueo es un bloqueo interno.
Vámonos con el otro tema que nos ocupa. Una alta funcionaria de la Unión Europea señaló que el bloque está dispuesto a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema educativo. En una clara respuesta a la plataforma opositora Cuba Humanista, pues Bruselas alerta de la crítica coyuntura actual de la economía cubana y reconoce el potencial del sector privado en dichas circunstancias. Tenemos 3 invitados de lujo en nuestro espacio. Presentamos desde Ciudad de Panamá a uno de los patrocinadores y coordinador de Cuba Humanista, Yaxis Cires. Buenas tardes, Yaxis.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los queridos oyentes que nos escuchan en Cuba.
Cómo no, también tenemos directamente de Madrid, España, a Elena Larrinaga. Elena, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes y buenos días para ustedes y para todos los que nos escuchan. Y ahora Yaxis también.
Como nos estamos esperando la comunicación de La Habana con el máster Ángel Marcelo Rodríguez Pita, no lo hemos tenido, pero vamos a iniciar contigo, Yaxis. Yaxis, la importancia del reconocimiento de la Unión Europea, la víspera, a este planteamiento de Cuba Humanista, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es lo importante de esto y qué pudiera ocurrir?
Sí, bueno, Tomás, recuerda, porque en tu programa, de hecho, fue donde lo anunciamos y lo contamos, justo previo al Congreso del Partido Comunista, la plataforma nuestra, Cuba Humanista, presentó sendas propuestas al gobierno cubano. Una era una propuesta económica para potenciar la actividad de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendimientos. Y otra, una propuesta educativa. Nosotros la entregamos de manera formal, la enviamos a la oficina del presidente, la entregamos físicamente en varios ministerios en La Habana. Y bueno, la reacción que tuvimos es la que se sabe. 2 días después, sin mencionarnos, sí hablaba Díaz-Canel en un discurso de que el enemigo quería dividir al sector privado, separarlo del sector estatal. Esta fue la respuesta del gobierno cubano, y todos sabemos lo que pasó en el Congreso, que a qué se dedicaron, ¿no? Y de qué hablaron. Nada a favor de los emprendedores y nada a favor del pueblo. Sin embargo, nos llega esta respuesta de la Unión Europea, porque nosotros enviamos la propuesta a la Unión Europea y a Estados Unidos, al Departamento de Estado, porque son actores claves en el proceso cubano, y eso todo el mundo lo entiende. Pues entonces nos llega esta respuesta muy importante, muy interesante, porque prácticamente la Unión Europea nos da la razón y dice que el camino para salir de la crítica coyuntura que vive la economía cubana es precisamente apoyando a los emprendedores, es decir, a los trabajadores por cuenta propia, a las pymes, a los pequeños empresarios, a la gente que tiene iniciativa, y es lo contrario al camino que está cogiendo el gobierno. También da algunos puntos clave de los cuales te podemos hablar. Pero esto es una carta muy importante que viene encargada por el alto representante de la Unión Europea, que es el señor Josep Borrell, que le pide a esta funcionaria, que es una alta funcionaria, que no responda de alguna manera apoyando nuestras iniciativas.
Cómo no. Elena, tu valoración, tú has estado en estrecha colaboración también en Cuba Humanista. Tú, sobre todo en el tema, tú fuiste parte del equipo que preparó el material educativo del cual se hace referencia. ¿Cuál es la opinión tuya sobre esto que ha ocurrido por parte de la Unión Europea? Y nada, ¿le correspondería al gobierno cubano mover ficha, apartarse y dejar que esos emprendedores que están en la isla asuman el papel que pueden hacer?
Mira, Tomás, yo creo que esta declaración es muy importante, porque nosotros, tanto Yaxis como yo y otras personas que trabajan con nosotros, hemos acudido muchas veces al Servicio Exterior de la Unión Europea con muchas cuestiones. Hemos tenido a veces discusiones un poco fuertes, pero yo nunca había visto una respuesta en la que la Unión Europea se retrata tan claramente. Tan claramente. Ellos hablan de la cautelosa liberalización del gobierno. Están, en cierta manera, están apoyando, digamos, nuestro tándem. El enviar la propuesta esta de las pymes y la reforma educativa no ha sido una cosa baladí ni casual, sino que nosotros estamos de acuerdo con ellos, o ellos con nosotros, y así lo han reflejado, que la educación, y es lo que vienen a decir, es la piedra angular del desarrollo. O sea, no te vale de nada hacer o que nosotros, como dice aquí el documento, les estemos ayudando a preparar una ley de pymes, porque las pymes son el motor de la economía europea, son las creadoras de empleo, se están poniendo su modelo por encima de lo que los demás están proponiendo y están apoyando nuestra moción. La oficina del alto comisionado suele ser muy parca cuando contesta. Hemos recibido sus documentos, lo vamos a tomar con mucho interés, pero no especifica tanto como esta. Por eso esto es tan importante, porque se ha alineado con nosotros, no con ellos. Este es el resumen de la carta, y es una cosa muy 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 importante, siendo además el señor Borrell, el alto comisionado, que, bueno, pues ya saben ustedes que siempre, bueno, pues nos ha parecido que un poco se quedaban cortos, ¿no? Y es la primera vez, después de muchos años, que los veo de verdad posicionarse abiertamente a favor de una propuesta de la oposición cubana, vamos a decir, de la sociedad civil cubana, o vamos a decir, de una plataforma académica como es esta, y bueno, para mí, yo, y la verdad, que estoy realmente sorprendida.
Cómo no, hemos restablecido la comunicación en la capital cubana con el máster en ciencias sociales y también emprendedor de cuentapropistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes. Oye, te escuchamos mal, vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, perfectamente, Tomás.
Ahora sí. Ángel, ¿dónde pone esto? Las cartas están abiertas. Ha hablado el Parlamento Europeo, se ha alineado con la posición de Cuba Humanista. ¿Dónde deja esto al régimen cubano, que básicamente en medio del ordenamiento y en medio de las penurias económicas le ha dado de lado a los emprendedores? ¿Ante qué realidad estamos?
Bueno, estamos ya en un proceso de crisis profunda en la economía cubana, y esta información que ha llegado de parte de la Unión Europea claramente le vuelve a recordar al gobierno cubano que tiene que garantizar una apertura económica orientada al sector privado y sobre todo en alianza con los inversores extranjeros. Esto nos da ya una medida de hasta qué punto se puede ver presionado también el gobierno cubano a realizar reformas económicas profundas al interior de la sociedad.
¿Cómo no? Vamos a concluir con Jackson en Ciudad de Panamá. Jackson, esto que decía Ángel me parece que es medular. Aunque el gobierno cubano históricamente es altanero y trata la manera de no ceder ante las presiones, esto que ha ocurrido, este reconocimiento de los planteamientos de Cuba humanista por parte del Parlamento Europeo, indudablemente le pone presión a Cuba y sobre todo en medio de la crisis que enfrenta el país económica.
Sí, exacto. Además, se lo está diciendo un socio del gobierno cubano, porque sí hay que entender que incluso hay un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba, por tanto tiene gran importancia. Y mira, yo quería destacarte algo. Además de esta institución europea, que es la diplomacia europea, tiene un peso importante, además de recordar la importancia del sector privado, también dice, estamos dispuestos a apoyar en las capacidades y en acceso a información al sector no estatal. Eso es un punto muy importante, es decir, no solamente está diciendo que es importante, sino que también está dispuesto a apoyar. Pero claro, si el gobierno hace lo que tiene que hacer, la pelota está en el lado del gobierno cubano. Pero hay algo muy importante también, que por primera vez la Unión Europea habla de un tema que es un tema tabú a nivel internacional, porque es una de las conquistas de la revolución, de las llamadas conquistas de la revolución, que es el tema de la educación. Y la Unión Europea pareciera coincidir con nosotros en que tiene que haber una reforma educativa, entre otras cosas, para que el país se inserte en los cambios que están ocurriendo en el mundo, para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en Cuba. Y también habló de que hay que defender la autonomía académica. Es decir, tenemos un espaldarazo de la Unión Europea, del Servicio Diplomático Europeo, en las exigencias que hemos hecho al gobierno cubano. Y por tanto, reitero, la pelota está del lado del gobierno, que debe comenzar a pensar más en la gente y menos en la dinámica de poder interna de ellos.
Gracias, Yassi Cires, en Ciudad de Panamá, extensiva Elena Larrinaga, en Madrid y en la capital cubana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Tenemos reacciones sobre este planteamiento de la Unión Europea al régimen cubano sobre el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba. En fin, pues en minutos vamos a establecer la comunicación allá en Valencia, España, para hablar sobre todo lo que está pasando en el territorio nacional con el destacado académico, el economista Elías Amor Bravo, con reacciones sobre esta situación. Pero vámonos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde. Un gusto, como siempre, la presentación del economista, el académico cubano-español Elías Amor Bravo. Elías, gracias. Buenas tardes.
El gusto es mío, Tomás, y gracias de nuevo por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, tenemos informaciones actualizadas. La Unión Europea pues ha dicho, a través de una alta funcionaria y por recomendaciones de Josep Borrell, pues que está dispuesta a apoyar a Cuba en el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Y ha dicho que es necesario la modernización del sistema educativo en la isla. Un baluarte vendido por muchos años por el castrismo, que parece ser que ya hasta los europarlamentarios se han dado cuenta que no es todo como lo que vende el gobierno cubano. ¿Cuál es la importancia de todo esto, Elías? ¿Y qué receptividad esta propuesta europea pudiese tener por parte del régimen cubano?
Bueno, vamos por partes. La Unión Europea ha tenido siempre con Cuba programas de cooperación muy importantes, canalizando hacia la isla fondos que, bueno, se destinaban a numerosas actividades. Por ejemplo, la Oficina del Historiador de La Habana recibió fondos europeos, pero también algunas universidades del país. Asociaciones del régimen también recibieron fondos. En definitiva, la ayuda llegaba a Cuba y se canalizaba por parte del gobierno hacia sus entidades protegidas, vamos a llamarle así. ¿Qué es lo que ha cambiado en la Unión Europea? La Unión Europea ha cambiado que, bueno, hay diputados del Parlamento Europeo y altos políticos europeos que se dan cuenta de que eso no puede continuar. Han entendido que la ayuda europea debe de beneficiar por igual a todos los cubanos, y han levantado la voz y han visto que es muy difícil llegar a Cuba y apoyar a organizaciones que, digamos, que no están en la línea oficial del régimen comunista y que tratan de luchar, digamos, con independencia dentro de la sociedad civil. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Se han puesto en plan duro y a partir de ahora pues quieren tener la posibilidad de llegar a entidades, a organizaciones no gubernamentales, a asociaciones independientes del Partido Comunista y que existen en Cuba y que hasta ahora pues habían sido marginadas o reprimidas por parte del régimen. Que esto tenga éxito o no, bueno, pues ya se irá viendo. El problema es que el dinero de la Unión Europea, lo que está financiando en este momento es el sostenimiento del Estado comunista, y bueno, esto ya llegó a una situación en la que algunos diputados europeos han dicho basta, sobre todo diputados procedentes de países del este de Europa que han vivido anteriormente bajo la dominación comunista y que lo que quieren para Cuba pues es una transición a la libertad y la democracia como la que tienen países como la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, que ahora son miembros de la Unión Europea y que tienen sistemas políticos democráticos y con estados de derecho y sistemas pluripartidistas. Y no quieren que Cuba siga teniendo apoyo de la Unión Europea si no cambia su sistema político.
Bueno, profesor, después de todo, y usted ha hablado de este tema en múltiples oportunidades, no hay nada malo ni tenebroso lo planteado por la Unión Europea. En cualquier sociedad que se respete en el mundo, la clase independiente empresarial es la más pujante de la sociedad. Si el gobierno cubano tuviese un ápice de pragmatismo, tomaría, si yo fuera el gobierno cubano, tomaría en medio de la crisis que tengo en Cuba, aceptaría la propuesta de la Unión Europea y le daría la oportunidad a esos emprendedores que, como usted ha dicho en múltiples oportunidades de este espacio, son la esperanza de Cuba.
Bueno, yo creo que ese es el mensaje de la Unión Europea. Si el gobierno cubano está sordo y no quiere escuchar, allá ellos. Yo he escrito sobre eso en mi blog precisamente hoy, sobre en qué debería de consistir el diálogo entre el gobierno cubano y los emprendedores privados cubanos. En este momento los emprendedores cubanos están contribuyendo a las arcas del Estado de una manera espectacular. El impuesto de ingresos personales ha crecido desde el año 2015 al 19, según datos de la ONEI oficiales, un 158% que han recaudado el gobierno comunista de los trabajadores por cuenta propia. Los ingresos totales del Estado cubano en ese mismo periodo han crecido solo un 18%. Yo creo que llegó el momento de que los emprendedores cubanos le digan al gobierno, me estás sacando a mí toda la leche como si yo fuera una vaca y me estás matando de hambre, no me das nada. El gobierno comunista se vuelca en subsidios a empresas estatales que están todas absolutamente pésimamente mal gestionadas y no funcionan, y en cambio a esos miles de emprendedores que se intentan todos los días luchar para sacar adelante sus negocios, simplemente los olvida, los margina y no los apoya. Eso yo creo que es lo que la Unión Europea está mirando con lupa. Y el régimen comunista tiene este año una oportunidad histórica para decir, señores, vamos a sentarnos con los emprendedores privados, vamos a hablar con ellos, no vamos a estar hablando de las tonterías de la tarea de ordenamiento, no. Vamos a hablar de cómo podemos apoyar el sector privado en Cuba para que tenga un desarrollo, se consolide, que hayan empresas privadas libres, que exista el derecho de propiedad en esas empresas, que haya la libertad para la creación de empresas de los cubanos. Todo eso, ponerlo encima de la mesa, yo creo que eso es lo que la Unión Europea le está diciendo entre líneas, a ver si lo entienden de una vez por todas, porque se les está acabando el tiempo, Tomás.
Profesor, finalmente, también Borrell estuvo ahí hablando sobre Latinoamérica, ¿sí?, y Venezuela, y me gustaría que nos hablara un poquito.
Ha sido entrevistado por Powell, que es un hispano-inglés, que es ahora un alto directivo del Instituto Elcano, y la entrevista ha sido muy interesante porque ha dedicado solo un 5% del tiempo a hablar de las relaciones con América Latina, para decir más o menos algo así como que la Unión Europea tiene en este momento una visión de América Latina muy dispar de unos países a otros. Y bueno, pues vino a poner el ejemplo de que solo se habla de Venezuela y de Cuba. Para él debería de hablarse también del resto de los países de América Latina, pero básicamente a los eurodiputados y el Parlamento Europeo le preocupa la situación de Venezuela y Cuba. Y Borrell se sorprende por eso. Y yo me quedé también muy sorprendido, ¿verdad? Porque creo que son los problemas más importantes que tiene América Latina en este momento, que se llaman Cuba y Venezuela. Y si hay diputados europeos que piensan que eso es así, Borrell lo menos que tendría que hacer es reconocer que efectivamente son graves problemas, que el Parlamento Europeo, por ejemplo, debería de tomar alguna acción decidida. Dijo que con respecto a Venezuela la posición va a ser exigir que haya ese diálogo y exigir que haya ese proceso de transición, pero respecto de Cuba no dijo nada. Yo me quedé esperando a ver si decía alguna cosa, pero no dijo nada. Es como si Cuba no existiera. Realmente una verdadera lástima.
Gracias, profesor. El profesor Elías Sabo Bravo, como siempre, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa en esta tarde en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, a nuestro técnico también, Otón Marea, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor. El resto de la tarde, y Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación, también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la Octava Enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.